KWIZ 96.7 Santa Ana.
Radio Visión Latina 96.7 FM presenta Visión Informativa, Veracidad y Confianza.
Hola, buenos días. Ya son las 5 de la mañana con un minuto. Que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas y aquí te presentamos los titulares del día de hoy. El gobernador Gavin Newsom firma un paquete legislativo histórico en California para acabar con los delitos contra la propiedad y el comercio minorista. Padre de niña de 3 años habla tras su muerte durante la ola de calor que afectó al sur de California. Arrestan al adolescente de Irvine acusado de robar ropa interior femenina, así como información de tarjetas de crédito. Un hombre sin hogar irrumpe en una casa de Santa Mónica y se expone mientras toca a una mujer dormida. Una madre y un buen samaritano rompen la ventana de un Tesla mientras intentan rescatar a un niño encerrado en un acalorado auto. El presunto pirómano provocador del incendio Line enfrenta 9 cargos mientras los daños superan los 14.5 millones de dólares. Biden se dispone a aprobar el uso de armas occidentales de largo alcance por parte de Ucrania en Rusia. La NASA activa los propulsores de la Voyager a 24.630 millones de kilómetros de distancia. La independencia de México está llena de detalles poco conocidos que Víctor Manuel Pérez Ocampo nos presenta hoy. Los deportes y un fin de semana candente en el reporte de Omar Varona. Nuevamente, buenos días, ya son las 5 de la mañana con 3 minutos, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa, yo soy tu amigo Eduardo Blancas, hoy es viernes 13 de septiembre del año 2024, ya van 257 días transcurridos de este año. Faltan 53 días para que llegue el día de la elección, aquí en los Estados Unidos, que será, como ya lo hemos dicho frecuentemente, el 5 de noviembre. Faltan también 109 días para finalizar este año bisiesto 2024. Yo saludo con todo gusto, como cada mañana, a mi buen amigo Andrés Maquiavelo. ¿Qué tal, Andrés?
Eduardo, muy buenos días. Buenos días a nuestros oyentes y esperando que tengan un buen fin de semana que arranca hoy. Te comento, el 13 de septiembre es el Día Internacional del Chocolate. El homenaje es realizado en todo el mundo en honor al nacimiento de un escritor francés que escribió el libro La fábrica de chocolate, que fue una película que después ha sido muy, muy reconocida en Hollywood. Pero además de eso, Estados Unidos se suma a la celebración, ya que por casualidad el mismo día también nace Milton Hershey, el fundador de la fábrica de chocolates Hershey. Esta es una de las primeras marcas conocidas por haber producido el chocolate a gran escala. Sí. La firma, que emplea a más de 13.000 personas, fue creada en 1894 en el municipio de Derry, en Pensilvania, y hoy sus productos se comercializan en más de 90 países.
¡Qué maravilla!
Pero hagamos un poco de historia sobre el chocolate. El cacao, el producto clave para preparar chocolate, es un regalo de México que aportó al mundo y que hoy es ingrediente de recetas tradicionales e innovadoras propuestas por la cocina, ya sea dulce o salada. Okay. El cacao es la principal planta tropical descubierta por los olmecas, que fueron los primeros en cultivarlo y prepararlos en una bebida llamada, y ahí te voy a pedir la ayuda porque es un poco complicada, pero tú como buen olmeca, claro, o descendiente de olmeca vas a poder pronunciarla.
Lo dice mi cabeza, ¿no? Que las cabezas olmecas son famosas, enormes de piedra. Sí. No, ese es chocoatl.
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 Okay. Pues Así se consumía antes, era una bebida que se consideraba un alimento de los dioses y el oro de los aztecas.
Uh-huh, okay.
El chocolate se obtiene de la mezcla de azúcar, pasta y manteca de cacao. Uh-huh. El proceso se inicia al abrir y dejar fermentar el fruto del cacao. Uh-huh. Los países productores de cacao, los principales productores en México son Tabasco, Chiapas y Guerrero. Y es exportado a países como Bélgica, Francia y Estados Unidos.
Okay.
El chocolate en sus diversas formas ha sido apreciado por la humanidad durante siglos. Se cree que ya los antiguos mayas y aztecas lo utilizaban como medio de cambio, como tú bien mencionaste.
Moneda de cambio, sí.
Era
sí.
Moneda de cambio,
sí,
era
sí, claro.
un producto muy, muy
apreciado.
Apreciado,
¿no?
En la
sí,
época,
claro,
¿no?
Claro.
Con el tiempo, el chocolate se convirtió en un manjar accesible a las masas, uh-huh, gracias a innovaciones como la prensa hidráulica, que permitió separar la manteca de cacao del polvo del cacao, y la invención de la barra de chocolate en el siglo XIX. Desde entonces, el chocolate ha evolucionado en una variedad infinita de formas y sabores, desde las clásicas tabletas de chocolate con leche, uh-huh, hasta el chocolate amargo, blanco y chocolate con rellenos extravagantes.
Uf, sí.
En tabletas, en polvo, a la taza, en crema de untar. Como ingrediente para postres, el chocolate es uno de los dulces más apreciados en todo el mundo.
Uf.
¿Qué podemos hablar de chocolate? Hoy me da lástima cuando a veces a mis nietos le quiero llevar un chocolate y los papás dicen, no le des tanto dulce. Le digo, hija, el chocolate es para los bebés. Ustedes todos crecimos comiendo chocolate.
Claro.
Era un premio. Buena nota tu chocolate.
Sí, sí.
¿No? ¿Te portaste bien? Toma tu chocolate.
Uf.
Hoy en día, lamentablemente, con el consumo mínimo de azúcar que se quiere hacer, no se le permite a las criaturas.
Oye, ¿y tú te gusta el chocolate?
Muchísimo.
¿Lo comes?
Bastante.
¿Hay alguna marca en especial?
Bueno, el Hershey que estábamos hablando,
claro,
acá,
uh-huh,
pero con leche, porque el chocolate negro que le llaman, el oscuro, ajá, la
sí,
verdad
el
no,
amargo,
no me gusta, no, el amargo no me gusta, a pesar que dicen que es el más
puro,
saludable, ¿no?
Digamos, sí. Yo es el que como. Y no nada más porque soy diabético, sino porque me gusta el chocolate amargo. Y siempre lo he disfrutado mucho. Cuando era niño, había una marca en México, creo que ya no existe. No, sí todavía, pero ya no es tan popular. Era lo que encontrabas, Carlos V.
Oh, mira.
Delicioso. Bueno, obviamente estoy hablando de mis recuerdos.
Bueno, qué bien por México. Hace poco hablábamos de que el aguacate era un premio de México al mundo.
Sí.
Ahora el cacao es otro de esos productos.
Sí, es el... Y todo lo que termina con TL, que es náhuatl, ahí vas a poder identificar cuando algo proviene de México, como xocoatl, cacahuatl, aguacatl, popotl, que así le vamos a la pajilla para beber, uh-huh, en México, uh-huh, popote. En fin, una serie de palabras así que son muy interesantes y que te pueden dar un poquito un norte de eso. Gracias, qué bonita historia.
No, gracias a ti por ser bilingüe.
Gracias, hermano. Muy bien, gracias. Vamos a la información. Del gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una nueva ley que restablece la ampliación de las sentencias con penas más largas y para los delitos graves como el robo de propiedad a gran escala, con lo que ayuda a policías y a fiscales a responsabilizar a los delincuentes. California ya cuenta con algunas de las leyes más estrictas del país en materia de delitos contra la propiedad del comercio minorista y las hemos reforzado aún más con nuestra reciente legislación, dijo el gobernador al dar a conocer la firma de la medida AB 1960 del presidente de la Asamblea, Robert Rivas. Podemos ser duros con el crimen y al mismo tiempo inteligente con él. No necesitamos volver a las políticas fallidas del siglo pasado. Se ha demostrado que el encarcelamiento masivo e ineficaz no es la respuesta. Necesitamos una verdadera rendición de cuentas y estrategias que mejoren nuestros esfuerzos líderes en el país para abordar el crimen. Señor, lo voy a cuestionar, señor Gavin Newsom. Aquí usted que no ha sido eficiente, correcto, muy bien, le quiero creer. No es que le crea, le quiero creer. Necesitamos una verdadera rendición de cuentas y estrategias que mejoren nuestros esfuerzos líderes en el país para abordar el crimen. Diga cuáles son las estrategias. No lo deje en el aire, dígalo, porque si lo va a echar a andar, díganos de qué se trata. Si no, vamos a sufrir lo que sufre todo el Estado, que ya lo estamos sufriendo, ¿no?, en materia de robos a minoristas, y es terrible. Pero yo acabo de pasar caminando por la calle para entrar a trabajar aquí y me encontré una persona, un vagabundo, haciendo del baño, y no pipí, en la calle. ¿Ok? Eso es el infierno que estamos viviendo en Los Ángeles. En California, uno de los estados o el estado que más altos impuestos paga por llevar una vida digna. Y eso no es una vida digna. En fin, ese reclamo no es para Gavin Newsom, es para la alcaldesa de Los Ángeles. Bueno, en fin, perdón, pero es que es vergonzoso. La AB 1960 o 1960 es parte de un paquete de nuevas leyes que fortalecen las herramientas legales actuales para proteger mejor a los californianos. Ojalá que así sea. La AB 1960 establece la responsabilidad correspondiente de quienes tomen, dañen o destruyan bienes durante la comisión o el intento de comisión de un delito grave. Y el sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna, dijo que al implementarse ampliaciones más estrictas a los tiempos de las sentencias por el valor de la propiedad robada, se manda un mensaje fuerte a los criminales que se aprovechan de las posesiones de otras personas acerca de que habrá tolerancia. ¿Quién sabe a quién se le ocurrió que delitos que no llegaran a no sé qué cantidad en el robo no ameritaban cárcel? Entonces todos estos delincuentes dicen, voy y me robo, vamos a decir que el límite son $1,000, me voy a robar 990. Se lo roban, no retachan la copa, como dicen en México, o sea, decir, no regresan lo que se robaron, y se van libres igual porque no llegaron a los $1,000, que creo que no sé, son 1,000 o 10,000, no me acuerdo cuál es la cantidad, creo que 1,000. Bueno, en otros asuntos, el papá de la niña de 13 años de Anaheim que murió en un auto caliente durante la ola de calor, habló por primera vez desde su muerte. La mamá no es mala madre, ella necesita ayuda, ella nunca se ha podido recuperar de la pérdida de nuestros otros hijos, dijo el papá de la niña, el señor Juan Ruiz. La madre de la pequeña, Sandra Hernández Cázares, está acusada de homicidio involuntario y de abuso infantil. Un familiar la encontró a ella y a la pequeña Illy dentro de un auto cerrado el viernes después de que Hernández no recogiera a su hijo de 5 años de la escuela, o sea, al otro hijo. Los investigadores dijeron que encontraron varias botellas de alcohol vacías en el auto y que Hernández tenía un nivel de alcohol de casi 4 veces el límite legal. O sea, hace más de una década Hernández y su esposo presionaron para que se aplicaran sanciones más severas por conducir bajo los efectos del alcohol después de que un conductor borracho en Dakota del Sur matara a sus 2 hijos cuando estaban de campamento, durmiendo en una tienda de campaña y un automovilista borracho arrancó y se fue de frente y les pasó por encima, mató a los 2 nenes. Bueno, Ruiz, el señor Juan Ruiz, dijo que Hernández Cázares, que la mamá, ¿no? Sandra Hernández Cázares, no es una mala madre, que además de nunca poder superar la pérdida de los hijos, también sufrió depresión postparto después de tener más hijos. Caramba, o sea, bueno, en fin. Ahí saque sus conclusiones. Continuamos con más. El Departamento de Policía de Irvine anunció el miércoles que los oficiales arrestaron a un joven de 19 años que presuntamente estaba robando ropa interior de mujer e información de tarjetas de crédito durante los últimos meses, invadiendo casas. O sea, se metía a robar, ¿no?, a las casas, pero lo que robaba era la ropa interior de quienes vivían ahí. ¿En dónde? Vamos a ver. Los detectives arrestaron el martes a Trang Tuan Tran, de 19 años, bajo sospecha de robo y uso no autorizado de una tarjeta de crédito. Desde mayo pasado, la policía dijo que había investigado varios robos en el complejo de apartamentos Park West en Parkview Lane. En cada uno de ellos, el departamento dijo que el sospechoso se llevó ropa interior, ¿no?, de mujer, dinero en efectivo e información de tarjetas de crédito. Parece que el sospechoso eligió apartamentos ocupados por mujeres jóvenes, dijo el departamento de policía en un comunicado de prensa. La policía también dijo que pudieron identificar a Tran como sospechoso después de realizar una compra fraudulenta utilizando una de las tarjetas de crédito de una de sus víctimas. Los detectives presentaron una orden de arresto en la casa de Tran en Irvine y lo apañaron, ¿no? O sea, lo detuvieron, lo agarraron. Mientras los investigadores analizan la evidencia obtenida, los detectives dijeron que creen que Tran puede estar conectado a otros robos en el área bajo el mismo perfil. Bueno. Rápidamente, un hombre sin hogar fue arrestado después de irrumpir en un apartamento en Santa Mónica y exponerse a una mujer que estaba durmiendo. La policía fue llamada a un edificio de apartamentos en la cuadra 900 de la calle 7 alrededor de las 4:10 de la madrugada por informes de que había un intruso residencial. Los oficiales dicen que la mujer se despertó y encontró a un hombre sobre su cama tocándole la pierna mientras le exponía los genitales. ¡Qué cosa! El sospechoso identificado como Anthony Towson, de 34 años, un caucásico, es decir, un hombre blanco, huyó del apartamento, pero fue localizado y arrestado a poca distancia. La policía dice que el hombre es un vagabundo, que no tiene hogar, ya sabe, de esos que tienen hartos a la gente, a los vecinos de Santa Mónica. Towson enfrenta cargos por delitos graves, de robo. Bueno, en fin, déjeme rápido. La policía dice que el hombre no tiene hogar y que pudo entrar al apartamento a través de una puerta corrediza que daba al patio y que no estaba cerrada con llave. Anthony Towson enfrenta cargos por delitos graves de robo residencial y exposición indecente durante una entrada ilegal. Según la policía, los antecedentes penales de Townsend incluyen allanamiento, merodear en propiedad privada, posesión de sustancias controladas, posesión de parafernales de drogas, resistirse a la detención y obstruir a la policía, agresión a un agente de paz y portar, además, una daga oculta. Recientemente, Santa Mónica ha experimentado un aumento de la delincuencia que pone bajo la luz a personas sin hogar. Esto también está afectando a los dueños de negocios que están tapiando las ventanas para ayudar a prevenir los robos con violencia. Y eso le baja el valor a las propiedad, a la propiedad privada en el lugar donde se dan este tipo de delitos. Y eso es muy delicado en los Estados Unidos, porque el valor de tu propiedad también le da nivel de vida a tu vecindario. Esto es Visión Informativa, yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Ya son las 5 de la mañana con 17 minutos. Que no se te haga tarde.
Visión Latina. Por fin es viernes.
Latina.
Hola, soy Jessica López y te invito a escuchar De Todo Un Poco, un programa entretenido con las últimas noticias de la farándula y los deportes.
¡El centro, gol! ¡No!
muy buena música, temas relevantes para la comunidad latina y entrevistas con invitados especiales. Escúchanos de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana y empieza tu día con alegría, escuchando De Todo Un Poco.
Quizás ve algo sospechoso. ¿Cómo puede estar seguro? Si ve algo sospechoso, diga algo a las autoridades locales.
Continuamos con Visión Informativa, Veracidad y Confianza.
Ahora, tráfico y clima.
¿Qué tal? Muy buenos días, son las 5 con 21 minutos y hoy es viernes 13, septiembre, viernes 13.
Fíjate cómo en la cultura hispana el martes 13 es el que dicen que es de la mala pata y eso, y en la cultura caucásica es el viernes 13, ¿no?
Para mí no es malo el viernes 13, es buena suerte, te voy a decir, porque yo nací un viernes 13.
¡Ah, qué bien! No, pues entonces también somos afortunados.
Sí, sí, yo soy muy afortunada y yo siempre le veo lo positivo, dije, claro. Yo nací un viernes 13 y fue buena suerte.
Claro que sí, claro que sí.
Pero nos vamos a ir a echar un vistazo a las autopistas del sur de California. Vamos. Y por hecho, rápidamente, hoy mis gemelas cumplen años también.
Felicidades, feliz Gracias. Cumpleaños, chicas. ¿Cómo
ayer,
se llaman?
Emily y Alexa, okay. 18 añitos. Uh-huh. Ayer cumplió mi esposo y hoy mis gemelas. Fue su regalo.
Felicidades a los tres.
Sí, los tres. Mucha fiesta, mucha fiesta. Bueno. Pero vámonos a echarle un vistazo a las autopistas del sur de California. En esos momentos, sobre la autopista 91 en dirección este, al llegar a la calle Wilmington, en lentitud sobre los carriles del lado derecho debido a un accidente automovilístico, donde afortunadamente no hubo heridos. En la autopista 101 en dirección sur, llegando a la calle Liberty Canyon Road, tenemos otro accidente vehicular sobre el primer carril, causando embotellamientos sobre toda la autopista y donde desafortunadamente sí hubo heridos, pero unidades de emergencia ya están en el lugar de los hechos. Así que por favor, a conducir con mucho cuidado y recuerda abrochar tu cinturón de seguridad. Temperatura actual en Los Ángeles y en Orange County, 64 grados, con una máxima de 81 grados el día de hoy. Para ustedes, amigos en Riverside, ahorita en estos momentos 62 grados, pero con una máxima de 84. Así que va a ser un fin de semana fresco, va a estar calientito, pero va a refrescar en la tarde, así que lo vamos a poder gozar, disfrutar, y así es. Pero, Eduardo, te tengo una anécdota. Estaba escuchando al señor Andrés hablar del chocolate.
A ver.
Y les platicaba que a mí me sucede algo curioso. Yo estaba estudiando para un examen, ahora que estuve en la universidad, estaba estudiando para un examen, uh-huh. Y me sale que cuando uno come dark chocolate, chocolate oscuro, se le retiene más la información.
Ok.
Retiene. Entonces yo dije, pues voy a intentarlo, porque no se me estaba pegando nada del libro. Okay. Eduardo, me comí la bolsa entera y no se me quedó nada de información. So, no sé si soy yo o la teoría no sirve, pero a mí no se me quedó la información más que las calorías de más, las libritas de más, por haberme comido toda la bolsa de chocolate. Cuando ya vi, me comí toda la bolsa.
Qué rico. Chocolate. Qué bueno, también tuvo su virtud, es muy sabroso. Sí. Yo creo que ese tipo de ingredientes que hacen, que tengas la retención, no son que te lo comas en el momento, sino que tiene que tener un proceso de semanas o meses, ¿no?
Pues no sé, pero dijeron, come chocolate oscuro y cuando quieres que se retenga información nueva, te ayuda. Yo dije, pues vamos a intentarlo porque no se me estaba quedando nada. Pero no, tampoco se me quedó nada, pero los chocolates, las calorías, como te digo, sí se quedaron.
Bueno, pues ahí está. Salió algo bueno, siempre hay que ver el lado positivo.
Estaba muy rico, estaba muy rico. Lo bailado, como decimos, ¿quién me lo quitó? Lo disfruté, lo gocé el chocolatito y estaba muy rico.
Qué rico, qué bueno. ¿Era un Hershey's? ¿Era un Hershey's?
No, era regular dark chocolate, de esos que te venden donde tú puedes, no era ninguna marca, nomás dark chocolate. Los venden en no puede ser la tienda, pero en Sprouts. Okay. Y los tienen así en barrilitos donde tú puedes, por libra.
Ah, ok, muy bien. Por libra. Son deliciosos.
Sí, entonces yo tengo esa costumbre, siempre tengo dark chocolate en mi cama porque me encanta un pedacito, pero esa vez sí me comí.
Híjole, pues
me comí todo el chocolate. Todo el chocolate me lo comí. Muy bien. Ahí está. Están entrando. Pero aquí los dejo en muy buenas manos con Eduardo Blancas en Visión Informativa.
Ya, está bien.
Hay más en Visión Informativa.
Nuevamente, buenos días, las 5 de la mañana con 25 minutos, que no se te haga tarde. En la línea telefónica, mi queridísimo Víctor Manuel Pérez Ocampo, en vísperas de una fecha importantísima para todos los mexicanos. Querido maestro, ¿cómo estás?
Bien, mi estimado Eduardo, buenos días a todos allá en Los Ángeles, en California. Pues, bien lo dices, ya estamos con los preparativos de lo que damos por llamar acá en México la Noche Mexicana, el 15 de septiembre, domingo, prácticamente en todos los hogares de este bonito país tricolor estaremos celebrando un año más del inicio de la independencia de México, esa fecha que conmemora el grito de libertad que nos legó, nos heredó el padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla. Uh-huh. Este grito, por cierto, que fue en la madrugada del 16 de septiembre, aunque, bueno, pues los mexicanos que nos gustan hacer los puentes y tomarnos unos 2-3 días de descanso, uh-huh, lo comenzamos a celebrar desde el día 15, porque fíjate que ese día lo impuso don Porfirio Díaz, uh-huh, que para muchos es el villano de la película, pero pues fue el único que le perdonaron los hombres de su época, el que haya iniciado los festejos conmemorativos del centenario de la independencia allá en 1910, porque era su cumpleaños el día 15 de septiembre. Entonces, pues eso sí se lo perdonamos, porque nos dio 2 días de puente. Okay. Y ya sabes que nos gusta mucho a nosotros los mexicanos. Pero bueno, regresando a aquella madrugada del 16, pues el cura Miguel Hidalgo y Costilla convocó a la insurrección del pueblo a través del urgente repique de la campana de la parroquia de Dolores en Guanajuato. Para celebrar este acontecimiento histórico, se lleva a cabo una ceremonia liderada por el presidente de la República, en donde se tocan las campanas de Palacio Nacional, haciendo alusión al llamado de Hidalgo, al mismo tiempo que se ondea la bandera de México y se brindan respetos a los héroes de la patria. El presidente recita entonces un grito patriótico, un grito mexicano, basado en el grito de Dolores, con los nombres de los héroes importantes de la Guerra de Independencia, que estuvieron presentes ese día histórico. Entre ellos, pues menciona a Hidalgo, el viva Hidalgo, el viva Morelos, viva José Ortiz de Domínguez y Allende. Y el grito, como todos sabemos, finaliza con el triple grito de viva México, voz en pecho, ¿verdad? Y bueno, pues a partir de hace algunas décadas, nuestros presidentes en México le han querido dar su toque especial, y de repente ya nos lo andan cambiando y le meten ahí cuestiones de carácter político, y probablemente ahora lo que vamos a gritar será viva la transformación y viva Morena con el señor caudillo de Macuspana, que pues finalizará el mes y también se irá ya a su casa, pero seguramente nos regalará alguna joya la noche del 15 de septiembre. Y bueno, pero ¿qué fue lo que realmente gritó Miguel Hidalgo y Costilla esa noche? Porque no gritó obviamente su nombre, ni el de Allende, ni siquiera gritó viva la independencia, por ejemplo, que es una de las cosas que también gritan los presidentes. Su arenga fue dirigida a la Virgen de Guadalupe, a Fernando VII, a la América, e incluyó, ahí la muerte del mal gobierno que acechaba a los novohispanos y dar muerte a los gachupines. Fueron las 5 cosas que gritó Hidalgo, y nos llama la atención porque pues todos creeríamos que no estaría a favor de Fernando VII, pero Fernando VII en esos momentos era el rey de España, que estaba recluso en París por parte de Napoleón Bonaparte, nada más y nada menos. Pero bueno, esa es la parte histórica. La parte social, humana, es la que quisiera yo que todos nuestros amigos mexicanos allá en Los Ángeles que pues vivieron su infancia y adolescencia en nuestro país, como tú también lo viviste, mi estimado Eduardo, recordaran esa, seguramente esa noche en que sus padres los llevaron tomados de la mano a la plancha del Zócalo, a la plaza principal, la que late en el corazón de todos los mexicanos, ahí en el centro histórico de nuestra capital de la República Mexicana, en las noches del 15 de septiembre, a comer algodones, dulces, a que nos compraran una espada y esperar la llamada, la convocatoria, el grito del presidente en turno, y nos compraban también un reguilete y en fin, la gente adornaba su casa con las banderas, muchos de ellos seguramente ahorita ya tendrán ahí en las puertas de sus hogares esas banderas que señalan que somos muy mexicanos y que estaremos esperando la noche del 15 de septiembre para gritar voz en cuello, ¡viva México! Y bueno, ¿qué te diré de la comida, no? Nuestra tradicional y exquisita tradición culinaria seguramente se verá abarrotada de amigos y uno que otro gorrón que irá ahí a comer en la Biblia. El pozole, sí, pues si no, no eres mexicano, digo, no, pues sí. Hay que entenderlo. Todos hemos alguna vez asistido a casa del que guisa mejor, la birria, el pozole, las tostadas, una buena, pues podría ser más que cerveza, un tequilazo, ¿no? De sí. Esos que van directo al pecho. ¿O tú qué opinas, mi estimado Eduardo?
No, pues sí, definitivamente. Viene a mi mente, ¿sí? entre otros... ¿cómo se llama? Héroes patrios, y perdón que meta esto de manera puntillosa, viene a mi mente Vicente Guerrero, ¿no? La patria es primero, o fue Miguel Ángel Yunes, no sé quién de los dos.
No, sí, perdón, yo buscando, ahorita que dijiste Yunes, quise en mi disco duro de inmediato lo quise ubicar en la época de la independencia. No, este es de la dependencia.
Sí, ¿verdad? Hombre, qué sí, cosa. Sí,
Yunes, que acaban de hacer su acto histórico con sí. El que van a pasar precisamente pero ya no sabemos si en el gobierno morenista seguramente serán los héroes, sí. Y en el pues en la sociedad mexicana serán los villanos, ¿no? Estos Yunes.
La historia hablará.
Guerrero, fíjate sí. Que ajá. Vicente Guerrero, fíjate que es parte bien importante en el movimiento independentista, pero él ya en una tercera etapa, que sí, es la de la consumación de independencia, uh-huh. Porque junto con Agustín de Iturbide, septiembre, que es un mes patrio y un mes clave para la historia de los mexicanos, se convierte junto con Iturbide el 27 de septiembre de 1821 en los hacedores de la independencia. Ellos son los que consuman la independencia de nuestro país.
El 27 de septiembre de 1821.
Sí, que sí. Hay gente, historiadores, que dicen que es el día que se debería celebrar la independencia de México, que es cuando se obtiene esa libertad de 300 años del yugo español. Y por cierto, un pequeño chistorete.
Dale.
Que decía que iba un borrachito celebrando el 15 de septiembre, echándole mucho alcohol y tequilas, y ve un güero ahí y dice, ahora sí, güero, vas a ver, mueran los gachupines, y lo detiene el hombre rubio, y le dice, espérate, mexicano, yo no soy español, ve mi acento, yo soy francés. Pues te salvaste, condenado gachupín, pero que no te vea el 5 de mayo, porque ese día sí te la parto.
Muy buena.
¿Sabes cómo somos nosotros los mexicanos? Sí. Todas las guardamos para su fecha efemérida.
Oye, hermano, muchas gracias por esta historia y por este gran sentido del humor. Fino como siempre. Oye, se nos acaba el tiempo, nos escuchamos el próximo viernes, hermano.
Claro que sí, disfruten mucho la fiesta mexicana, su grito de independencia, y les mando un fuerte abrazo.
Que sea igual para ti. Gracias con el aprecio de toda la vida. Ya son las 5 de la mañana con 35 minutos. Que no se te haga tarde.
Visión Latina. Por fin es viernes. Latina.
Queda que le pega directo el gol de México.
Impresionante de Márquez
con la anotación.
3 contra 1. LeBron anota.
Todo lo que acontece en los deportes. Ahora en Visión Informativa.
Y está todo listo para escuchar el reporte deportivo con Omar Varona. Buenos días, Omar, ¿cómo estás?
Hola, Eduardo, muy bien, muy buenos días, ya cerca del fin de semana, y eso quiere decir que la actividad deportiva va a acrecentarse de manera exponencial, arrancando con Liga MX, que también luego de ese parón de la League Cup, luego del parón de la fecha FIFA con la selección nacional, regresa a la actividad, y mira qué manera de regresar. El día de mañana se estará jugando una edición más del Clásico Nacional. América Chivas se estarán enfrentando este sábado a las 18 horas será el partido tiempo de Los Ángeles, okay. Y en otros compromisos estará Puebla contra Querétaro, Atlas contra Pachuca, Juárez contra Mazatlán, Tigres estará contra San Luis, Necaxa contra Pumas, Toluca, León contra Cruz Azul y Santos contra Rayados de Monterrey. Así es que una buena oportunidad para que América empiece pues a despabilarse, porque está en el lugar número 12, está fuera de siquiera del play-in. Recordemos que en el torneo mexicano califican 10, 6 de manera directa, 4 en play-in y ya los demás 8, o sea, imagínate, más del 50% tiene posibilidad de calificar, pues ahí estarán a la expectativa. Entonces será un fin de semana especial. La independencia de México también ya se está celebrando el 15 de septiembre. Entonces siempre las diferentes ligas tratan de configurar, bueno, el caso de Liga MX y el boxeo, tratan de configurar un fin de semana espectacular. El clásico será a primera hora y acabando será la pelea de Saúl Canelo Álvarez, que se estará enfrentando a Edgar Berlanga, una batalla México-Puerto Rico, una batalla que se ha calentado demasiado, más de lo que acostumbra Canelo calentar sus combates. Se han dicho de todo. Canelo dice que va a noquear máximo en el octavo, Berlanga también dice que puede noquear y que está preparado para 12 rounds. Entonces, la verdad es que en cuanto a lo que dicen, se antoja la pelea. En cuanto a lo que vamos a ver en el ring, la verdad es que yo creo que va a ser pobrísimo, como es una costumbre con Canelo.
Bueno, pues yo esperaría, yo tengo mejores expectativas. Pero bueno, pues cada quien, ¿verdad? Aquí el experto eres tú. Y ayer lo demostraste. No, yo creo que sí, pero la verdad, aquí el experto eres tú y ayer lo demostraste con el juego de los Delfines y los Bills, ¿no?
Sí, el favorito eran los Delfines, ¿no?
Sí, sí, al menos así lo daba el New York Times. Decía, no, va a ganarle Miami, y parece ser que le fue muy mal a Tua, ¿no?
Sí, caray, estuve viendo ahí el partido con aficionados de los Bills, y hasta ellos mismos, ¿no? Realmente cuando recibe el golpe Tua, no se ve tan aparatoso a primera vista, pero todos sabemos la fragilidad de Tua Tagovailoa. Tua que ya ha sufrido 2-3 contusiones, yo creo que ya es tiempo de reevaluar si el camino es continuar en la NFL, porque no por día que se lesiona, o sea, es un jugador que desde el colegial le lesionaron la cadera, pintaba para ser el número uno de la selección global, ser una superestrella de la NFL, evidentemente con esta lesión prácticamente se pierde el último año con Alabama, y lo toman en la NFL y ya tiene 2-3 contusiones, conmociones, mejor dicho, y pues realmente eso es, tú lo sabes, es muy complicado en este deporte. El golpe de ayer no se ve tan aparatoso, pero realmente para él y esa fragilidad que ya presenta, pues cualquier golpe sí lo puede desbalancear. Habrá que esperar el reporte médico, a ver cuánto tiempo puede quedar fuera, y pues bueno, ojalá que esté bien, ¿no? Tua Tagovailoa, que es un buen quarterback. Yo no creo que sea élite, yo creo que hay al menos 10 quarterbacks mejores que él, pero bueno, es el pilar de los Miami Dolphins. Lo poco o mucho que pueda hacer Miami Dolphins esta temporada pasará por las manos de Tua Tagovailoa.
Pues una dependencia demasiado frágil, hombre. Yo creo, sinceramente, viendo el escenario desde fuera, desde la tribuna donde uno se encuentra, pensaría que la franquicia tiene que ir pensando en buscar a alguien más, ¿eh?
Sí, caray, pero desde ya, ¿eh? Porque realmente si tienen un cuerpo endeble en cuanto a quarterback, y Tua, pues ya otro aviso más, ¿no? O sea, como persona, como jugador, dices, ah, caray, es momento de empezar a replantear cosas, pero como equipo, como negocio, como institución y que busca la excelencia o busca estar lo más alto, también es una realidad que, híjole, tú, la verdad es que vamos a tener que pensar por otro camino, porque tú no eres una garantía de eso. Afortunadamente no tiene nada que ver contigo como persona, tiene que ver contigo como físicamente. Y físicamente tú, Tagovailoa, va a tener una carrera muy, pero muy breve. O sea, yo no le veo más de 2-3 años, porque ya es una constante, o sea, tanta fragilidad no puede ser, y menos en un deporte de la exigencia como lo es la NFL.
Claro, hay mucha gente que dice, es un deporte de contacto. Yo, o sea, me apego más a lo que dice el Canario Morales allá en México, ¿no? No es un deporte de contacto, es un deporte de golpeo. Y eso hay que estar conscientes, ¿no? Y si ahora bien es cierto que se protege mucho más al jugador, sobre todo en la NFL, ¿no? Los golpes contusos, las conmociones cerebrales, etcétera, pues aún así siguen dando, y esta es la mejor muestra de ello. Y alguien que se convierte en alguien frágil, porque se convierte, ¿no? O sea, a partir de algún golpe, de alguna lesión, entonces ya viene la fragilidad. Le sucedió en alguna ocasión y ya queda tocado, lo que le llamamos en el deporte, ya quedó tocado. Una rodilla, un tobillo, etcétera, que te la lastimas seriamente. Ahí está el Chicharito, ¿no? Ahí está, una rodilla, creo, y de ahí en adelante cambió todo, ¿no? Pues igual, la mayoría de los deportistas que sufren alguna lesión, como en este caso, en la cabeza, o sea, va a quedar ahí y no, o sea, va a haber una recuperación, pero parcial, creo yo, ¿no? Y aquí están las consecuencias. Ojalá, en serio, le deseo equivocarme en el pronóstico, pero no le veo mayor futuro.
Sí, no, es complicado, y todo esto que mencionas también es totalmente cierto. Es como cualquier cosa en la vida, algo que se rompe ya no queda al 100% como estaba. Aunque le pongas pegamento, le pongas lo que quieras, cualquier cosa que se rompe ya se rompió.
Sí.
Y el cuerpo humano también lo es, por muy avanzada que esté la ciencia y la tecnología y lo que gustes y mandes. Uh-huh. Yo sí soy de la idea de ese tipo de cosas. Raúl Jiménez es el atacante mexicano,
sí, sí,
que realmente estaba haciendo un gran trabajo en el fútbol europeo con el Wolverhampton, llegó a meter goles allá en Inglaterra, luego dio un paso desangelado en Atlético de Madrid, pero era un jugador que iba en plano ascendente y era el número 9 de la selección mexicana. Viene David Luiz, un defensor brasileño, con muy mala leche, muy, muy, muy mala onda de parte de él. Uh-huh. Le pega en la cabeza, le da un cabezazo, le parte literalmente el cráneo, y a partir de ese momento Raúl Jiménez, su carrera se cayó. Más sí. allá de que regresó y ahorita juega con un casco, una protección especial, pero ya pierdes la ya no es lo mismo.
Cierto,
por
¿no?
una uh-huh. desafortunada acción del rival. Pues eso uh-huh. es lo que no se vale. Ayer, por ejemplo, Jordan Poyer, uh-huh. un profundo del conjunto de los Dolphins, uh-huh. que jugó en los Bills justamente, puso un golpazo casco con casco. Ese yo lo vi más fuerte que el de Tua, uh-huh. pero en ese caso no pasó nada, más que la infracción de 15 yardas, castigo rudeza innecesaria, pero no fue más aparatoso que lo de Tua. Uh-huh. Pero volvemos a lo mismo, Tua ya está tocado. La verdad es que sí. ni siquiera era una tacleada fuerte, no era una tacleada con mala intención por parte del defensivo, simplemente Tua se dejó caer, el uh-huh. otro lo trató de contener, y ahí fue donde la cabeza pues se le chicoteó.
Hijo, está, bueno, en fin, esos son los ¿cómo te diré? Lo que puede suceder en una profesión como esta, ¿no? Donde el físico es lo que rifa, y máxime cuando se trata de un deporte, como decimos, de golpeo, ¿no? Ni hablar. ¿Qué es lo más esperado para el fin de semana, querido Omar, desde tu perspectiva?
Para mí lo más esperado, yo quiero ver a Checo Pérez. Sergio Checo Pérez regresa a la actividad, Gran Premio de Azerbaiyán, es el mejor piloto en el circuito de Bakú, uh-huh. y la verdad es que Sergio Checo Pérez tiene grandes posibilidades de hacer bien las cosas, si Red Bull le pone un buen monoplaza, uh-huh. porque él ha ganado 2 veces, tiene 5 podios, una vez ganó la carrera sprint, que es la que se corre los sábados en algunos grandes premios, y también tiene una vuelta rápida. Entonces, ni Max Verstappen tiene los números de Sergio Checo Pérez en el circuito de Bakú, uh-huh. así es que es una gran oportunidad para que el mexicano y Red Bull pues vuelvan a la senda del triunfo, porque solamente son 8 puntos los que separan a McLaren de Red Bull, y uh-huh. este mismo gran premio, si McLaren continúa con Oscar Piastri y con Lando Norris de la manera tan avasalladora que lo están haciendo en las últimas carreras, uh-huh. va a venir el switch, y el número uno al término de este gran premio va a ser McLaren por encima de Red Bull.
Ok, muy bien, bueno, pues ahí está la voz experta de Omar Barona, Querido Omar, nos escuchamos el lunes, si Dios quiere.
Claro que sí, con todo el reporte del clásico, NFL, cómo le fue a Checo y muchas cosas más. Gracias y tengan un buen fin de semana.
Gracias, hermano. Bueno, pues antes de despedirnos rápidamente, la app, ¿ya tienes la app? Ahí te va. Queremos recordarte que si te perdiste un cierre o alguna información de importancia para ti, puedes tener a Visión Informativa en cualquier momento del día a través de la app de Radio Visión Latina 96.7 FM. Vete a la tienda digital, que ya sea de Apple o de cualquier la otra marca, que es Google Play, y ahí busca Radio Visión Latina. Bájala, es color morado obispo, ahí la vas a encontrar y nos puedes tener en cualquier momento. Las 5 de la mañana con 51 minutos, que no se te haga tarde, feliz fin de semana.
Esto fue Visión Informativa, un noticiero producido por Radio Visión Latina 96.7 FM.
Visión Latina.